big as calling down his Huckleberry Hound with all his cartoon pals. His Huckleberry fun is for everyone. So come on, gather round. Get yourself all set. Tune up your TV set for Huckleberry Hound. That whole so merry.
Tiene vocación por ser una especie de máquina del tiempo. Mike no, porque Mike es muy joven y Mike nació aquí. Pero en este momento, con esta vocación que tiene este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, me voy a montar la máquina del tiempo y voy a llevar al lado de pasajero, de copiloto, pues a Viñoli. Y lo voy a llevar allá al año, ¿qué te cuento? Al año 65, al año 66. Y un domingo en la mañana cualquiera, cuando comenzaba ya la programación en la televisión cubana, en esa época no había programación 24 horas, ni siquiera 12 horas seguidas. Existía en esa época el Canal 4, el 2 vino después, y se llamó Tele Rebelde después. Era el Canal 2 y el Canal 6, que era CMQ. CMQ y CMBF, esa es la historia de la televisión cubana todavía en los años 60. Y en esa época lo que había era programación el tempranito, al final de la tarde, arrancaba al mediodía, con la emisión del noticiero de televisión. Después, a las 3 de la tarde, en el Canal 4, venía Cine del Hogar, que todas las mamás que planchaban y todo aquello iban viendo la película con Mapi Cortés y todas aquellas películas argentinas, todo aquello. Después paraba aquello y regresaba otra vez la transmisión a las 5 de la tarde con Los Muñes, Las Aventuras, un canal y el otro. Y acababa 10, 11 de la noche, por ahí ni siquiera 12 de la noche había televisión. Pero el domingo empezaba la transmisión en la mañana temprano, y en la mañana, ya en ese año que acabo de invocar aquí ahora, todos los chamas, como se decía, los que teníamos televisión en la casa y los que no iban entonces a la casa, los vecinos se sentaban en el piso. Los chiquitos todos sentaban en el piso, no en el sofá, en el suelo se sentaban ahí. Tuve todas las cabezonas así en silueta, moviéndose de un lado para otro, como fueran globos así, sentados en el piso ahí. En la casa del vecino, en la casa propia, iban a ver la programación del domingo de la mañana. Y la programación matinal dominical del Canal 6 incluía Los Muñequitos, incluía La Comida Silente. Después les dio porque repetían Las Aventuras. Estaba el circo con Domingo, que decía, ¿cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? Mira Pepito, mira Viñoli, mira Viñoli. Y Viñoli pensaba que Domingo lo estaba mirando. ¿Cómo están de este lado? ¿Cómo están de este otro? Y en esa programación exactamente, el domingo solamente, en esa época que te cuento, y uno lo esperaba con grandes ansias, ese día había más muñequitos que lo que había al principio de la tarde, que era un par de ellos. En ese momento, esta pieza que acabas de escuchar, que es el tema de Huckleberry Hound, corría. Y Huckleberry Hound, señores, es hoy aquí a nivel de nostalgia y a nivel de incluso de información. Me ha costado mucho trabajo hacer todo este trabajo que he hecho para ti hoy aquí, con la historia de Huckleberry Hound, uno de los animados más exitosos de la televisión, porque Huckleberry Hound fue concebido para la televisión. Y claro que era en colores, en la época que ya había televisión en colores, pero en Cuba la había, pero después en Cuba se acabó. Y nosotros todos crecimos viendo a Huckleberry Hound en blanco y negro, y por esa razón, ignorando que Huckleberry Hound, me encantaría, si el programa fuese en vivo, preguntarte de qué color es Huckleberry Hound, a ver qué tú decías. Huckleberry Hound era igualito que Fantomas, que era azul. Alguien dice que Phantom era verde, que Phantom era gris, Phantom era azul. Y Huckleberry Hound era un perro azul. Yo pensaba que Huckleberry Hound era, de haberlo visto en colores, que era color marrón o algo así. No, Huckleberry Hound, señores, era azul. De manera que hoy aquí te voy a hacer la historia de Huckleberry Hound, cuándo nace como show de televisión, hasta cuándo duró, cuántas temporadas tuvo. La parte del original, porque es un animado americano de televisión de Hanna-Barbera, en qué año se hizo, en qué año corrió, cómo llega a Cuba. Y sobre todo, en el caso que como parte de la guarda de nuestra nostalgia, para nosotros los que éramos niños en esa época, veíamos Huckleberry Hound en español. La única cosa que corría en inglés era el tema musical, como acabas de escuchar ahí. Y eso forma parte de las memorias aquellas de los años 60. Después, Huckleberry Hound, que se ponía uno solo. Ese domingo se ponía uno solo. Ahí lo está poniendo otra vez, pues, Mike ahí. Después, Huckleberry Hound, la última vez que yo lo vi, fue en los años 80. En los 80 lo ponían en la programación de Los Muñequitos antes que empezara, el programa Contacto. Antes que Contacto se volviese el programa estelar el sábado, que Contacto era, ¿quién se acuerda eso? En los años 80, con Irles Ravilero, era, Viñoli seguramente se acuerda, era como las 6 de la tarde, era media hora o una hora por ahí. Y antes de eso ponían Muñequitos, y les dio en los años 80 por poner a Huckleberry Hound de una manera más seguida ahí. Los registros estos de Huckleberry Hound. Pero en esta época que te cuento era solamente el domingo. De manera que déjame contarte esta historia, que vas a pasarla muy bien, porque hay muchas cosas que tú no sabes en torno a esto. Huckleberry Hound nació en el año, como animado, nació en el año 1958 y terminó en el año 61. Después, más recientemente, se han hecho cosas. Pero esta temporada original especial, que es la que tú conoces, corrió del año 58 al año 61. Por tanto, de las tres temporadas que tuvo Huckleberry Hound, que tuvo varios capítulos, solamente a Cuba llegó por razones obvias. Llegaron las correspondientes al año 58 y ni siquiera todas. A Cuba llegaron aproximadamente unos 10 capítulos, unos 10 episodios de Huckleberry Hound, que son estos que vimos nosotros en nuestra infancia. Fue uno de los 6 shows de televisión iniciales que recibió en el año 60 un premio Emmy, lo cual es una rareza. Y Huckleberry Hound, quien lo patrocinaba, recordemos que estamos en el capitalismo y esas cosas, si no tienen patrocinio, pues no funcionan. Hay un patrocinador, un sponsor, como dice acá, era Kellogg's. A Kellogg's le encantaba patrocinar muñequitos. Kellogg's, por ejemplo, patrocinaba al pájaro loco, con la diferencia que cuando Kellogg's decide patrocinar a Huckleberry Hound, uno de los dos creadores, que tú sabes que son Hanna y Barbera, los dos estos fundadores que son William Hanna y Joseph Barbera, Joseph Barbera se subió a un avión y llegó a New York y se reunió con los ejecutivos de Kellogg's y dice que fue la primera vez en su vida, él que había sido un animador, que lo que tenía un negocio de dibujos animados, ahí tuvo que funcionar como vendedor. Dice que llegó a una sala donde había 45 funcionarios de Kellogg's y les tuvo que convencer de que le patrocinaran Huckleberry Hound, pero enseguida que habló de Huckleberry Hound, que lo describió, que era un perro sureño y todo eso, al momento la gente de Kellogg aprobaron, y ese dice que fue la única vez en su vida que pues Joseph Barbera tuvo que ser un vendedor para vender su propio producto. El muñequito, sí, no es de Disney, ¿okay? Ni del resto de los animadores americanos, es de Hanna-Barbera, Hanna-Barbera Productions Incorporated, que fue fundada en el año 57. O sea, Hanna-Barbera es uno de los productores de muñequitos más joven y estaba primero bajo Metro-Goldwyn-Mayer, y ellos dos eran animadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, o sea, William Hanna y Joseph Barbera, los creadores además de Tom y Jerry. Y esta compañía ya no existe. El día 12 de marzo del año 2001, para el que le encanta la animación, dejó de existir pues Hanna-Barbera. Hanna, William Denby, no Derby, sino Denby, Bill Hanna, nació el día 14 de julio del año 1910, ya murió. Murió el 22 de marzo del año 2001, murió a los 90 años. Los dos vivieron mucho y Barbera, que se llamaba Joseph Roland Joe Barbera, nació el 24 de marzo del año 1911, y murió el 18 de diciembre del año 2006. Vivió 95 años. Hanna 1, 95 en 90. Y Barbera vivió 95 años. Ahora, Huckleberry Hound tuvo 4 temporadas. Y hoy tú vas a escuchar aquí las voces y las historias de quienes hacen las voces en español. La primera temporada, o season, como se dice aquí en Estados Unidos, corrió con 26 episodios. Y el primero fue, a ver si te acuerdas, el de Wee Willie, aquel en el cual a Huckleberry Hound le dan la función de que aquel gorila lo capture, que era una especie como de King Kong. Se estrenó el día 2 de octubre del año 58, y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque posiblemente, es lo que no he podido poner pues aquí en claro, pero si se estrenó el día 2 de octubre del 58 y Cuba llegó a la larga noche en el 59, ¿cuándo fue que entraron entonces los Huckleberry Hound? Posiblemente los Huckleberry Hound hayan entrado todavía a Cuba en el año 59. Pero fíjate, el primero, el de Wee Willie, se estrenó en Estados Unidos el día 2 de octubre del 58. El segundo episodio fue el del león. Aquel que va a cazar al león, que dice, este león tiene un tremendo sentido del humor. Ese fue Viñoles que lo dijo ahora ahí. Ese fue, y se estrenó el día 9 de octubre del año 58. Huckleberry Hound no era diario, era semanal. Y esta primera temporada terminó el 26 de marzo del año 59. Y la segunda comenzó el día 14 de septiembre del año 59. Tuvo 3 episodios y terminó el 22 de febrero del 60. Que eso, corría, se ponía Huckleberry Hound, se ponía los lunes en la televisión americana. Y la tercera temporada empezó el 11 de septiembre del año 60, tuvo como el anterior 13 capítulos y terminó el día 4 de diciembre del año 60, y ya aquí salía los domingos, lo cual quiere decir que pasarla de lunes a domingo se había vuelto muy popular. Sin embargo, de la segunda temporada y la tercera temporada, nosotros, niñitos cubanos de entonces, no vimos ninguna. La última comenzó el 18 de agosto del año 61, tuvo 16 capítulos y terminó el día 1 de diciembre del año 61 y fue los viernes que también los viernes era un buen día. En total, se trató de 68 episodios. El show, señores, se dividía en tres segmentos. Comenzaba con Huckleberry Hound. El segmento en el medio venía Pixie Dixie y el Gato Jinx y cerraba con el Oso Yogi. En Cuba, todo esto lo fueron cambiando, lo fueron reeditando, no sé por qué razón. Y este orden que acabo de mencionar a veces no era así. A veces lo que nosotros vimos comenzaba con el Oso Yogi, tenía en el medio Huckleberry Hound, lo fueron editando. Y lo fueron además, estos tres capítulos fueron mezclando. O sea, ponían el Oso Yogi, que había pertenecido a un Huckleberry Hound, lo ponían en otro y así lo vimos nosotros. Y por eso es que a veces había algunos que eran más repetidos que otros. Algunos de estos episodios se combinaron con reruns, o sea, con reprises, o sea, con ponerlos otra vez en algunos segmentos de los capítulos en la televisión americana. Y para la tercera temporada, el tercer segmento, el Oso Yogi, que después se convirtió en un personaje independiente hasta el día de hoy, fue sustituido, y esto nosotros no lo vimos, por un personaje que era un lobo, que era el Lobo Hockey, que se parecía al Gato Jinx. Y ese formato estuvo en la cuarta y última temporada. Lo que pasó fue que el Oso Yogi se hizo tan popular, como te estaba contando, que mereció un show aparte. Y posiblemente, la gente, Estados Unidos tiene fascinación por los osos. Incluso aquí una marca de papel higiénico, que quienes la anuncian son unos osos. Ahí lo dejo. Y bueno, el caso fue que el Oso Yogi se volvió muy popular. Cada uno de los segmentos, que eran tres, duraba 7 minutos. Y fue un animado concebido inicialmente para la televisión. De manera que en total, entre comerciales, Huckleberry Hound se tragaba media hora efectiva de televisión. Ahora, Huckleberry Hound, ¿quién es? Le decían Huck, cariñosamente, un personaje. Es el personaje animado ficticio. Huckleberry Hound es un perro de color azul, antropomórfico, es decir, tiene características físicas humanoides. Y lo del color azul es un detalle desconocido para quienes solamente lo vimos en blanco y negro y en la pantalla negra ahí solamente. Y yo pensaba, por ejemplo, que era color marrón o como era color tono tierra. Yo pensaba que era, como se dice en Cuba, yo pensé que Huckleberry Hound tenía que ser carmelita. Y sí, para los amantes de Mark Twain que me están escuchando, no se equivocan. Huckleberry Hound, Hound es una palabra que tiene que ver con el mundo canino en Estados Unidos. Huckleberry es una referencia al clásico de Mark Twain, que las aventuras de Huckleberry Finn, porque a ellos dos les gustaba a él y de esta manera fue que le pusieron el nombre Huckleberry, que por otra parte, Huckleberry en inglés es sinónimo en el habla coloquial de persona aficionada, de persona que las cosas no le salen bien. Eso es lo que es Huckleberry. Tenía un antagonista, o tenía varios, pero el principal era Pierre, ¿te acuerdas? El grandulón ese que tenía toda la cara así, patilluda, que no se afeitaba, que eso se usó hoy día, pero en aquella época estaba mal visto, era cosa de delincuente, que era este gigantón malandrín que era canadiense, que se llamaba el gigante Pierre, y el otro era el diminuto Dalton, que a mí me encanta, que era chiquitito, sí, tenía cara malo, con un sombrero de gánster así, como si fuese, pues, Humphrey Bogart. Y él cantaba. Una de las cosas que caracterizaba a Huckleberry Hound en inglés y en español era esta pieza que se llama Oh My Darling Clementine. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar la pieza, esta es la original. Oh My Darling. Viñol en la ganta, oye.
Oh My Darling, Oh My Darling Clementine.
Okay. Terrible. Una de las características de Huckleberry Hound es que era muy desafinado. Y lo que sí te tengo que contar es que esta pieza que se llama Marlene Clementine, esta es una balada folclórica americana. O sea, no fue inventada para muñequitos. Esto es una pieza americana que forma parte de las piezas americanas más importantes y se la acredita a un escritor que se llamaba Percy Montrose y es del año 1884. Ahora, lo interesante de esto es que él cantaba en el que vimos nosotros en español y más adelante, la próxima mañana, lo que te voy a hacer la radiografía de las voces. Seguramente tú no sabes hasta el día de hoy quiénes hacían las voces en español, entre los cuales había una cubana, que es la que hacía. Bueno, eso te lo dejo hoy, la próxima mera te lo voy a contar. Pero lo interesante fue que la voz esta de Huckleberry Hound, la que le buscan en español, que la hacía Gaviria, de apellido Gaviria, este señor, qué buen tino tuvieron en la edición en español, tiene casi la misma voz del original. Vamos a escuchar aquí ahora. Ay, qué grande. Creo que la versión que yo traje es por Viñoli. Pero ahí va, ay, qué grande es mi penar.
Ay, qué grande, ay, qué grande, ay, qué grande es mi penar. vendo de la policía y me vine al Canadá. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande! ¡Es tan grande mi penal! Mi mamá me lo decía, nunca seas policía. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande!
Ya,
ay, qué grande.
Ya sé, Viñoli. Viñoli lo hace igualito. Señores, pero fíjate tú qué interesante. A mí esto me parece una maravilla, como la voz del original inglés que te voy a contar ahorita y la del... y la del en español, cómo se parece. En cuanto a, hablando de animación, para seguir ahora en la próxima media hora, en cuanto a animación de Huckleberry Hound, los animadores que son los que dibujan los movimientos, que son los maestros que hacen el muñequito. Uno fue Carlo Vinci, de los más importantes, que nació el día 27 de febrero del año 1906. Estos son los animadores, señores, estrellas, clásicos del mundo de los animados americanos. Y murió el día 30 de septiembre del año 1993, y este señor trabajó para Terry Toons, este señor trabajó para Tom y Jerry, que era de MGM, trabajó para el Pato Donald en Disney y trabajó para Huckleberry Hound, también animó el Oso Yogi, los Flintstones, son más acá que yo sé que en Cuba se han puesto algo de eso, Scooby-Doo, y la telaraña de Carlota, que ese animado se puso en Cuba como en el año 77, que también es Hanna-Barbera. Y ya para salir de en este segmento ahora casi prácticamente, Huckleberry Hound se puso en distintos idiomas, se puso en portugués, en Brasil, se puso en Checoslovaquia, ¿ok? Se llamaba Pez Philips, se puso en Francia, se puso en Alemania, que se llamaba Hockey, se puso en Hungría se llamaba Foxy Maxi. Fíjate cómo van cambiando de nombre. En el de que se puso en Brasil es Don Pichote. Mira tú qué cosa, Don Pichote, no Don Quijote. En Francia se llamaba Roquet Bels Oriels. En alemán se llamaba Hockey. En Hungría se puso Foxy Maxi. Y en italiano se llamaba Brocobaldo Bau. Se puso también en Italia el Huckleberry Hound. Y, por supuesto, que el personaje de Huckleberry Hound, para salir de aquí ahora, y vamos a salir aquí ahora con el corte número uno otra vez, Mike, que es el tema Huckleberry Hound, el corte número uno, que además es el corte número 11 también, creo, no importa, el 11, el 1, que es así como empezaba. Lo creó realmente el personaje, porque estamos hablando quién lo animó y todo eso. Pero quién lo creó, bueno, quién lo creó, te lo digo ahora en el segmento. Bueno, no, sí, porque me da tiempo, vengan 4 minutos todavía. Quién lo creó fue el personaje creado como tal, Frederick Bean Tex Avery, que nació el día 26 de febrero del año 1908, ya también murió en el año 1980. Y realmente fue un personaje creado en el año 53 por este señor Avery. Originalmente, él creó este personaje para una serie de animados de MGM que se iba a llamar The Southern Wolf, o sea, se iba a llamar El Lobo Sureño. Y este animador americano, que era muy bueno, trabajó para Warner Brothers, trabajó también para MGM, y fue crucial este señor Avery, el que creó Huckleberry Hound, el padre de la idea del animado, o sea, del personaje. Fue muy importante en la evolución que tuvo Bugs Bunny, o sea, el conejo este, el de las orejas largas, Daffy Duck, que es el pato negro ese, y Porky, que los tres eran tres socios que andaban siempre haciendo sus cosas por ahí. Y Huckleberry Hound tenía influencia de un perro tonto que se llamaba Droopy, que era anterior, que es del año 1943, que yo no lo recuerdo, pero tenía influencias de Droopy. Y después que Avery deja MGM, Hanna-Barbera lo llama para que le hiciera dos cortos. Y la voz original te la dejo ahora para el segmento que viene. La voz original de Huckleberry Hound. Pero vamos a salir ahora. Yo, fíjese, yo tenía en Cuba, señores. Pues yo adoraba Huckleberry Hound. Lo tenía grabado, pero se me quedó allá. Estas grabaciones que yo traje aquí hoy las he conseguido ahora. Yo tenía aquel final de cuando el gato Jim dice, oye, esta película yo creo que va al revés, yo antes iba detrás y ahora voy delante, que estaba en el cabuz, ¿te acuerdas? Y aquello que decía, y en los controles, ese gato tonto en los brazos de Morfeo que persigue los ratones. Y el otro que decía, su, 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 zum, que era el Oso Yogi, dice, en la próxima caricatura, todo eso, que eran los sonidos de despedida, que la despedida era tan buena, yo los tenía grabados pero los perdí. Seguramente, yo no sé si en Cuba se pondrá, tú los tendrás en la mente. Es una pena que yo no he podido conseguir esos registros del final, que era esa escena. Eso todo el mundo se acuerda y dice, esta película creo que está al revés, yo antes iba detrás y ahora voy adelante. Y había algo más que decía Huckleberry Hound y el oso Yogi, y era los finales, pero no lo tengo. A falta de la salida, el sonido de la salida, lo que te tengo es pues el sonido de la entrada, que aquí está. Vamos a salir con el tema Huckleberry Hound, y con él también vamos a entrar en el que viene ahora. Y ahora viene la historia esta de los personajes. ¿Quiénes hacían las voces? Que hay cada sorpresa que te vas a enterar ahora. Ya regreso en apenas segundos,
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible y todo esto duele mucho. Pero de todo lo malo se aprende. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes. En esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa. Y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro. Así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. El gobierno de Kenia descarta pagar rescate por médicos cubanos secuestrados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a periodistas cubanos. Liberado un ex boxeador cubano tras cumplir su condena como preso político. Estados Unidos no desistirá en lograr la democracia en Venezuela, dijo Mike Pompeo. Funcionaria estadounidense elogia las nuevas sanciones de Canadá contra Nicolás Maduro. Ofrecen ministros latinoamericanos ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Grupo de Lima hace un llamado para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y la Catedral de Notre Dame en París ardió en llamas esta tarde. Esto y más en nuestros noticieros a las 11 de la noche. Les habló Damaso Rodríguez.
Otra vez hay el tema y escucha cómo dice en inglés el presentador, dice Kellogg's presenta la mejor opción de sus cereales, presenta Huckleberry Hound, porque Kellogg's era esta compañía de cereales que es la que patrocinó la primera, o sea, la primera tanda con las cuatro temporadas estas que tuvo Huckleberry Hound, los patrocinaba. Así que estamos, señores, aquí de vuelta ahora en este programa que es Huckleberry Forte, digo, ¿no? ¿Cómo es Pepe whatever? Pepe Forte, en tu programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, en este programa hoy interesante sobre la historia de Huckleberry Hound. Vamos ahora rápidamente al personaje, de los otros personajes que tenía, el oso Yogi, otro personaje también que caracterizó muchísimas historietas cómicas antes de llegar a la televisión y nace en el año 58 como un personaje de apoyo a Huckleberry Hound, pero se hace tan popular y generó tanto dinero que decidieron, pues, separarlo como un animado aparte. El nombre de Yogi era semejante al famoso Yogi Berra, que esto yo creo que Mike sí lo sabe, el famoso pelotero, que nació el día 12 de mayo del año 1925 y murió el día 22 de septiembre del año 2015, Yogi Berra. Y Yogi pertenecía al famoso Yellowstone Park, ese parque que existe, que tiene el famoso geyser, que es ese chorro de agua caliente que sale de la tierra ahí. Y el show debutó el día, Yogi, debutó el día 30 de enero del año 61. Y corrió el show solo, ya separado, por 33 episodios hasta enero del año 62. Y Boo Boo Bear, o sea, el osito Boo Boo, que es también de Hanna-Barbera, era como una, como si fuese la conciencia, funcionaba como si fuese la conciencia de Yogi. Para que escuches ahora de Yogi, vamos a escuchar aquí ahora el corte número 6 y el corte número 7, porque Yogi era muy querido. Vas a escuchar acompañado con Bubú aquel episodio, ¿te acuerdas? Que decía, Yogi, me prestas tu... Estos muñequitos generaron tantas frases en nuestra infancia que uno hasta el otro día se quedó con estas cosas de Yogi, me prestas tus patines. Y sobre todo, vamos a escuchar primero este, porque hay otro que es que tú estás... Ahí está. Y este es el tema introductorio.
¿Vas a tratar de nuevo, Yogi?
¿Y por qué no, Bubú? El oso Yogi no se da por vencido. Bueno, allí está. Se alquilan motonetas. Eso dice el letrero. Eso es lo que dice.
Ahí está, una de las características del oso Yogi, pues a mí maravilla, ¿no?
Señor,
eres tú otra vez.
Vengo en viaje de negocios. Me gustaría alquilar uno de sus vehículos de motor, señor.
¿Cuántas veces te he dicho, animal, que no alquilamos las motonetas, bueno, a ningún oso?
Ahí lo tienes, el oso Yogi. Todo el mundo se acuerda la risa del oso Yogi, que Viñoles le hace igualito, que dice, jojojo, jijiji. Eso era clásico del oso Yogi. Y la otra cosa, el otro que es memorable, yo me lo sé a estas alturas, yo hace años que no lo veo, pero me lo sé de memoria, los diálogos del que se roba el pastel de manzana. Pastel de manzana calentito, jojojo, jijiji. Y si, ¿cómo es que decía aquello que decía? Y si el perro no viene al hueso, hay que llevarle el hueso al perro. Toma, perrito, toma. ¡Fua! y se va, ¿te acuerdas todo aquello? Vamos a escuchar parte aquí el sonido ahora. Esto, señores, es un paseo por la infancia de uno. Este es el famoso episodio, el pastel de manzana. Creo que es lo que tengo ahí.
Who is always on the spot? Who is Yogi Bear? Who keeps cool when things are hot? Who does Yogi Bear? Who believes the world they dream and falls for some fantastic scheme but always winds up on the beam? Yogi Bear!
Hace mucho tiempo existieron dos osos. Un oso grandote y un oso chiquillo.
Y más vale que no vuelvan a robar gallinas, par de ladrones.
Los osos de nuestra historia estaban hambrientos, y los osos hambrientos son los más peligrientos.
Parece que nos quedamos sin desayuno. Comenzó el ayuno.
Y aunque nos dé pena, sin cena.
¿Sabes, Bubú? Por un pedazo de pastel. ¿Pastel de manzana? ¡Pastel de manzana calientito! ¡Ay, ay, ay!
Oye, yo me quedaría oyendo esto esta mañana, porque es que, además, yo estoy, y seguramente a Viñolo le pasa igual, y tú también que estás escuchándolo ahí, yo no sé si en Cuba se seguirá poniendo, no creo, a muertos registros se destruyeron, pero yo estoy escuchando esto ahora ahí, y yo estoy viendo un muñequito en mi mente, y tú también, pero, y dice Viñolo que lo estoy viendo, viéndolo en mi cabecita ahí. Yo escucharía esto, pero no me da tiempo hasta, porque esto dura 7 minutos hasta mañana. Ahora bien, respecto de esto es el caso del oso Yogi. Vamos a venir ahora a los otros dos que son, el gato, o sea, Jinx y Dixie Pixie. Lo interesante de Dixie Pixie, que son un ratoncito, es que tienen parecido el gato Jinx. Tienen parecido con Tom and Jerry. La única separación es que Tom and Jerry es un gato y un ratón, y aquí son un gato y dos ratones. Pero interesante, los muñequitos americanos siempre han sido muy violentos toda la vida. Dixie, Pixie y Jinx tienen menos violencia que de golpes y patadas y cosas así. Lo que ocurre es que, y la otra diferencia es que Tom, esto es interesante, Tom y Jerry no hablan. Y Dixie, Pixie y el gato Jinx sí hablan. Esas son características importantes. Y se apoyaban más en la acción los otros por razones de presupuesto. O sea, ponerle voces costaba más dinero. Pixie es gris, tiene 3 pelos en la cabeza. Dixie también es un ratoncito gris también, que el acento es el del doblaje este cubano. Y el gato Jinx era anaranjado oscuro. Digo todos estos colores porque nosotros vimos todos estos muñequitos en blanco y negro. Y tú sabes que era un personaje tan simpático porque Gato Jinx era andaluz. Y tú sabes que sobre todo dice mucho, miserables roedores, malditos roedores. Ahora, vamos a las voces, señor. Vamos a escuchar, pero ahora aquí, ya que los mencioné aquí, vamos al corte número 9. El 9, sí, creo que es el 9. ¿Y qué más tengo? El 5 primero. Vamos a escuchar el 5, Mike, primero, porque ahí está, creo que está la voz de Jinx. Para que escuches a Jinx, a Dixie Pixie.
Dos ratones chipen pa' un gato gitanazo. A la una, a las dos y a la bolsa. Vaya, vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un par de florecillas.
Ahora, vamos ahora al corte número 9 para que escuches a Dixie Pixie. Y entonces a continuación te quiero hablar de las voces. Dixie Pixie, escúchalo en el corte número 9 aquí ahora. Ahí van. Música era una maravilla. ¿Te acuerdas aquello? Mira. Yo estaba escuchando esto esta mañana, vamos, que lo fue en la mente como te cuento. Ahora, vamos, que es el plato fuerte que tengo aquí desde la media hora anterior te lo quería. Las voces. La voz original de Huckleberry Hound era Dos Bottle. Es quien hacía Butler, es el que hacía la voz original. Ahora, en español, después vino Arbizu, que la hizo, pero la segunda. Por la primera voz es Huckleberry Hound, esa es la que canta pobre Clementina y todo eso. Es Alberto Gavira Sánchez de Tagle, mexicano, nació en Ciudad de México el día 29 de diciembre del año 19 y murió a los 66 años el día 14 de diciembre del año 66. Fue uno de la variedad de artistas contratados por MGM en el año 44 para hacer doblajes de las películas de MGM en español. Hizo doblajes en las películas de cine y series de televisión animados como Psycho, Aeropuerto 79, Barrio Chino, Los Diez Mandamientos, Barnaby Jones, Hawái 5-0, Las Aventuras de Rin Tin Tin, Los Tres Chiflados, Shogun, Blancanieves y los Siete Enanitos, La Cenicienta, La de la Araña de Carlota y El Llanero Solitario. Tremenda voz, señores, la de Huckleberry Hound, sobre todo este señor Gavira, que además, por otra parte, lo interesante es cómo logró interpretar muy bien a la voz original americana. Ahora, el oso Yogi, que lo hemos estado escuchando, lo hacía Eduardo Roberto Arozamena Pasarón. Nació en Los Ángeles, California, de familia mexicana, el día 2 de octubre del año 1930. Ya murió, el día 16 de diciembre del año 43, en un accidente automovilístico en Ciudad de México, cuando tenía apenas 43 años. Este señor pudo haber vivido más. Ahora, aquí esto me encanta ahora, Jeans y Dixie Pixie. Florencio Castelló, conocido como El Currito, fue un actor español que le dio voz tipo andaluz al gato Jinx. Nació en Sevilla, España, en el año 1905. Me imagino que tiene que ya haber muerto, sí. Aquí tengo mi nota. Nació el día 23 de agosto del año 86. Murió en México, vivió toda la vida en México, tenía 81 años y murió el corazón. Salió de España en el año 1936 huyendo de la Guerra Civil Española. Llegó a Argentina con una compañía de teatro lírico en la que interpretaba obras andaluzas. Realizó después una gira por Latinoamérica hasta que en el año 39 llegó a México. Y ahí fue invitado a participar en el cine, en la llamada época de oro del cine mexicano, y compartió escenarios con grandes como Pedro Infante y Mario Moreno, que era Cantinflas, y fue también conocido por sus apariciones en la versión televisiva de Tres Patines, como Rudecindo Caldeiro, hacía de Rudecindo, después que murió Adolfo Otero, él hacía justamente en México, hacía de Rudecindo Caldeiro y de Escoviña. Y este señor los cogía muchísimo para hacer papeles español con acento andaluz. Y este señor fue el que le dio voz y vida al gato Jinx, que una de las voces con más personalidad. Yo te diría que la voz del gato Jinx en español, para mí, supera incluso la americana. La de Gavira, que hace en español, la de Huckleberry Hound, está pareja, que es otro gran éxito. Ahora, la otra que me encanta es Dixie Pixie. Pixie, en la serie en español, tenía un acento de Centro México. La voz la hacía la artista de doblaje, fíjate, tú sabes, los actores de doblaje generalmente no salen en cámara. Eso es un arte que hay que hacerlo. Y la voz de Pixie en español la hacía Eugenia Avendaño. Eugenia era una mujer muy bonita, su nombre completo era Eugenia Paola Avendaño Galindo, le llamaban artísticamente Ginny. Nació en México, en Ciudad de México, el día 4 de octubre del año 1930, murió en México a los 83 años, el día 29 de diciembre del año 2013, y también hizo el papel de Betty Mármol en Los Picapiedras. Dixie originalmente tenía en inglés un acento sureño, y esto del acento sureño, que también lo tenía Huckleberry Hound, viene de la idea de Hanna-Barbera, de los dos, que decían que el acento es la voz que tiene, si lo has visto en inglés, lo que tiene en Toy Story, la voz que hace Tom Hanks, del personaje este de, ¿cómo se llama? Woody, que es un acento sureño. Ellos decían que el acento sureño, para uno que vive en Estados Unidos y se mueve en el país y visita estas áreas, sin duda, el acento sureño es más cariñoso, es más afable, es más amistoso, y por eso fue que Hanna-Barbera decidieron hacer que tuviesen varios de sus personajes acentos sureños en inglés. Posteriormente eso pasa pues al español. Así que Dixie originalmente tenía un acento sureño, de ahí el nombre de Dixie, que significa sur, pero se le llama así, básicamente en inglés significa sur. Y Pixie, ese era Pixie, Pixie es el que tenía ese acento. Ahora, el nombre de Dixie, el personaje de Dixie, quien lo hacía era Estrellita Díaz. Y Estrellita Díaz, que por eso es que a mucha gente decía, oye, pero Dixie suena cubano. Dixie suena, no Pixie, Dixie suena cubano. Que dice, ¿qué le pasa a este gato tonto, tú? Eso es cubano. Y es que Estrellita era cubana, bonita muchacha, Estrellita Díaz, nació en La Habana el día 17 de agosto del año 1925. Así que si alguna vez te preguntaste tú en Cuba que si la voz de Dixie, ¿por qué sonaba tan cubano el ratoncito? Es que era Estrellita Díaz, que era cubana, habanera, en el año 25. Desde pequeña comenzó la carrera como actriz, muy bonita, rubia, en los festivales escolares. Ya de joven adulta tenía voz de soprano. Y cantó en Cuba óperas y operetas, cantó en La Viuda Alegre. Y en la década del 40 se presentó en aquel programa de competencia que había en Cuba, que se llamaba La Corte Suprema del Arte. Y en el año 41 ganó un concurso en La Habana. Y así fue que fue contratada para la CBS, para trabajar en New York los estudios radiofónicos de la CBS. En el año 44, este es un personaje tan importante, así que para alguna familia que le quede Estrellita, un abrazo a este programa. En el año 44, Estrellita fue contratada por la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer doblajes de voz. Fue un grupo inicial de 50 personas que harían el doblaje mexicano a toda la industria. En el año 47, se termina el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y Estrellita viaja a México para proseguir como actriz en un doblaje en los estudios Churubusco, contratada nada más y nada menos que por Emilio Azcárraga. Allí hizo traducciones, adaptaciones y voces. Y fue en esa época cuando Estrellita conoció a quien sería su futuro esposo, que era el actor también bilingüe Ken Smith. Y en el año 52, pues Estrellita y Ken Smith se separaron. Smith viajó a los Estados Unidos mientras que Estrellita trabajaba como anunciadora de televisión en México. Y en los trabajos más destacados que tuvo pues Estrellita fue que le dieron la voz en español de personajes en La Dama y el Vagabundo de Disney, que se estrenó en el año 55. Después Disney la volvió a contratar para hacer la voz en español de la princesa Aurora en La Bella Durmiente, que se estrenó en el año 59. Y este sería uno de los últimos trabajos de la actriz, aparte de que le ponen el 58, es la que le pone la voz a Dixie, que dice, ¿qué le pasa a este gato tonto, tú? Mira, Estrellita lamentablemente muere joven. Murió el día 3 de julio del año 59. Había terminado de trabajar, se fue a la casa, y después que estaba, cuando estaba en su casa, le dio un colapso. La sirvienta llamó al médico. Estrellita la llevaron a un hospital que estaba en la avenida Chapultepec, ahí en la Ciudad de México. Allí se le diagnosticó que tenía una dolencia cardíaca muy grave. Y el día 4 de julio, al otro día del 59, poco antes de las 3 de la tarde, se complicó cardíacamente y murió. Y está Estrellita enterrada en el Panteón Jardín en México. Tenía 33 años, señores. Y ahora, para finalizar aquí y terminar aquí, el narrador ese que dice, por las supercarreteras de los Estados Unidos va la gente, Huckleberry Hound, ¿te acuerdas? Que lo escuchamos ahorita con el Oso Yogi, cuando vale, el Oso Yogi quiere contratar la bicicleta. Ese personaje que a mí me encanta, esa voz. Es que yo adoro Huckleberry Hound, francamente. Lo hacía José Manuel Rosano Reigadas, mexicano también. Por cierto, todos estos actores mexicanos tenían acento neutro, de verdad. No como ahora, así tenía siendo el otro. Nació en Ciudad de México el día 13 de julio del año 1918 y murió a los 89 el día 29 de mayo del año 2008. Y en el caso de los Aristogatos, la película esta que es el año 70, que es de Hanna-Barbera, hace el papel del español Roquefort. Señores, para mí ha sido un placer haberte contado toda esta historia. Vamos a poner otra vez ahí rapidito hasta que nos vayamos, si nos da tiempo, Mike. El Oso Yogi, lo del pastel de manzana, échalo, si lo puedes echar adelante ahí, el pastel de manzana calentito, o Dixie Pixie, yo no sé con qué nos vamos, pero francamente, y bueno, nos vemos con el tema, ¿no? Pero, ¿qué voces, señores? A ver, y la voz sobre todo, la voz de Estrellita, Estrellita cubana, la que hacía de Dixie, simpatiquísima, ¿no? Qué gran época, qué maravilla de doblaje, francamente. Yo creo que es Huckleberry Hound, no sé si da tiempo, si no, no. Ahí va.
Hay edad para unas cosas y hay edad para otras. Pero este jean ya no tengo. una pata en la sepultura. La vida más aburrida, chico. Vamos a echar una siestecita, Peque. ¿Qué más emocionante que esto?
Ay, hombre, qué día más aburrida, chico. Eso es cubano, viejo. ¿Qué no va a ser cubano? Esa era Estrellita y la actriz que hacía de Dixie era Eugenio. Ahí está el gato.
Un fracaso. Un fantasma. Un caso. Una sombra del pasado.
Bueno. Paquete para el señor Jinx.
Bueno, nada, vamos a salir de aquí como siempre ahora. No tengo el tema aquel. Vamos a darlo a nivel de recuerdo aquello de, uy, está peligro, creo que está al revés. Yo antes iba detrás y ahora voy adelante. Este, el gato.
Para el señor Jin, remite al Icar de la India. Ya recuerdo.
¿Se acuerda aquello cuando él hace la trampa aquello con el martillo? Y dice, cuando un inmundo ratón... Es que uno se sabía los diálogos de memoria. Cuando un inmundo ratón llega a robarse el queso, ¡bam! El martillo apachurra a la víctima. De memoria no sabemos estos muñequitos, señores. Yo creo que si algún valor tenía... Yo creo que Huckleberry Hound en el mundo hispano creció en esta época gracias a ese doblaje maravilloso que tuvo. Yo creo que no habría sido igual, no es que fuera nuestro idioma, ¿no? Aparte de eso, puede ser doblado, pero ahí doblado rutinariamente ahí. El doblaje fue espectacular y yo creo que realmente lo que hizo grande a Huckleberry Hound entre esta generación de niños, que ahora somos ya, algunos ya no tenemos ni cara porque se cayeron, es justamente estas voces. Gracias, señores, como siempre, por haberme permitido acompañar a esta hora de la noche en este programa bonito, ojo que Berrijao está todo lleno de recuerdos. Así que vamos a salir ahí como siempre ahora con el tema de entrada, ojo que Berrijao. Y nada, ahí no te voy atrás, ojo que adelante. Gracias y bye bye.
Your best choice in cereals, the best to you each morning, presents
Huckleberry Hound.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.